Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal.
Bueno, hola a todos, estamos acá en nuestra cuarta sesión de la lectura del tercer tomo, de Derecho, Legislación y Libertad, del libro Hayek, cuarto capítulo, el tercer tomo, en el que el libro completo es el capítulo 15 y se llama Política, Gobierno y Mercado, en su traducción al castellano. Acá está la Antonia. Hola, Antonia.
Hola, equipo. Hola, Fernando.
Hola. Juan.
Hola, Fernando. Hola, equipo.
Pablo.
Hola a todos, ¿cómo vamos?
Hola, Eugenio.
Hola, equipo. Saludos.
Álvaro.
Hola, Fernando. Hola a todos.
Hola. Y Jorge.
Hola, equipo. ¿Cómo están?
Aquí estamos. Démosle entonces. En este capítulo, Hayek, igual da una nota al pie, en el cual explica que esto vendría siendo una especie de, como que intercala un capítulo, unas reflexiones que tenía antes dentro de este libro, una especie de intercalación, como que no la habría escrito para el libro, aunque igual lo cambió, y principalmente creo yo es un capítulo económico, en el cual busca un poco explicar los límites del Estado en cuanto a regulación económica negativa, diría yo, ¿no? Algo así, como general, más que prestación de servicio, en el fondo lo que puede ser el Estado en diferentes ámbitos, que ya lo vimos. Acá lo que hace es como la política de gobierno y el mercado conversa, algo así. De hecho, así se llama el capítulo. Eso, ¿no? Lo que el apartado, yo creo que esto, pues yo no sé cómo les fue al resto de los economistas, a los que no son economistas. A mí me pareció un capítulo súper simple en economía, pero muy árido. Me imagino mucho más árido para los que no son economistas. Viendo directamente el primer apartado, acá Hayek hace una crítica a la modelación económica popular, mainstream, diciendo las ventajas de la competencia no dependen de que ésta sea perfecta. Esto lo dice porque los modelos económicos se basan siempre en supuestos, diferentes supuestos, que llegan a un equilibrio en un mundo modelado y suponiendo competencia o no, da lo mismo, pero los beneficios se obtienen cuando la competencia es perfecta. ¿Ya? Eso es el costo marginal igual a precio, es el clásico modelo. Ustedes me interrumpen nomás, pero bueno, ahí y lo que dice Hayek es que el costo marginal es igual al precio del más del competidor, en el fondo, menos eficiente. ¿Ya? Si hay miles de panaderías en el barrio, el precio de equilibrio va a ser el de la panadería menos eficiente, la que está más lejos o la menos eficiente, la más alta, y así el que hace panea más barato o con hornos más eficientes ganaría más plata. Ese es el incentivo que existe a que los productores estén constantemente innovando y produciendo a la misma calidad, a un menor costo, o mejorando la calidad. ¿Pablo?
No, claro, aquí Hayek de cierta manera construye un poco las críticas que ya hace en los años 30, en los años 40, con respecto a cómo el uso de los modelos puede llevar a generar ciertas conclusiones que son indebidas si creemos que los modelos son la representación de la realidad. Entonces, generalmente, cuando se usa el modelo de competencia perfecta para entender la realidad, claro, obviamente la realidad no es capaz de ascribirse a esos resultados. Entonces, claro, se juzga la realidad por imperfecta, que debería acercarse a ese punto, pero en realidad el punto de Hayek es que es ilógico tratar de aplicar el modelo a la realidad, porque la realidad, uno, es dinámica, entonces este modelo de competencia perfecta no se mantiene, entonces no es como el punto relevante, el modelo no debería ser la forma de guiarnos en hacer política pública, por lo menos en el caso de la competencia.
Claro, y un elemento importante respecto a esto es que dar por sentado de que puede existir una realidad que tenga toda la información capaz de intersectar de manera perfecta oferta y demanda con respecto a un producto, pueda manejarse y por ende, en este caso, el poder público o como se piense la economía, pues puedan mejorar este resultado cuando no se da de esa manera. Y por ende, ahí nombraría lo que sería su teoría, que es la competencia como un proceso de descubrimiento. Al final, son expectativas adaptativas dentro de los diferentes, podríamos decir, escalafones del mercado, que permiten en cierta medida con la información disponible, dispersa y que se comparte entre los diferentes agentes, llegar a realidades que son dinámicas. Entonces, también, bueno, la crítica que hace Hayek a este modelo, que es estática, en cierto sentido. O sea, es una fotografía perfecta de del mercado en un tiempo específico y que no podemos pretender que el mercado funcione de esta manera para poder delinear desde el pensamiento teórico económico hasta políticas públicas. Eso sería más análisis.
Pero incluso yo sería más sutil, porque acá incluso Hayek ni siquiera critica que no sea real, creo yo. No critica, por ejemplo, que los supuestos sean erróneos, que es lo que siempre ocurre, ¿ya? Por ejemplo, que ciertos personajes economistas crean que los permisos, no tengo idea, o los derechos de agua son gratis en algunos países, o eran gratis en Chile, ¿ya? Y eso implicaba acaparamiento de los derechos. Si un economista no mete esa realidad en su modelo, va a llegar a conclusiones equivocadas, ¿ya? Yo creo que Hayek ni siquiera critica eso. Obviamente que lo critica, pero eso es, Hayek lo que dice, da lo mismo incluso eso, porque la competencia no nos entrega los beneficios que dicen tener esos modelos, sino que la competencia es lo que dice Eugenio, que es una economía dinámica que va utilizando toda la información disponible y dispersa que nadie es capaz de utilizar y nadie va a saber nunca utilizar. Y luego permite descubrir nuevas cosas. Entonces, acá es importante que los que van innovando y compitiendo se lleven los beneficios de innovar y competir. Y eso, ¿no? Y ahí se va generando la dinámica virtuosa, ¿no? ¿Eugenio?
¿Y decía algo? Sí, no, que al final Hayek, tanto Hayek como la mayoría de los austríacos, no es que hacen una crítica tajante contra modelar, porque para ellos incluso le parece útil, incluso los dumbomistas utilizan el modelo de economía de giro uniforme para poder, en cierto sentido, modelar lo que quiere decir. Lo que pasa es que lo que Hayek dice es que no actuemos en función de que tenemos la información completa y perfecta, sino la probabilidad de poder acertar con la información disponible. Solo diría casi al final de este apartado. Entonces es súper útil porque al final te refleja la utilidad de esto, pero también te refleja cuál es la actitud correcta a la hora de evaluar la competencia como un proceso de descubrimiento.
Claro. La competencia entonces lo que hace es utiliza el conocimiento, por un lado, luego lo transmite por todos lados y después va generando nuevo conocimiento. Ese sería un poco la virtud de la competencia. Pablo.
De hecho, el apartado este de la competencia como un proceso de descubrimiento hace eco del ensayo que publica Hayek hace como 5 o 7 años atrás, antes de este, que es la competencia como un proceso de descubrimiento, que de hecho está disponible en el CEP en español. Y que cuando, claro, hace ese análogo entre... Es un punto parecido al que hace Popper con respecto a la ciencia y con respecto al conocimiento, que un proceso abierto, que no es un proceso cerrado, que a través de la discusión y la falsificación se va descubriendo las teorías que, de cierta manera, se van acercando como a la verdad, dice Popper. Y en cierta manera, Hayek hace como un análogo similar al proceso de mercado, que es un proceso que no tiende a un equilibrio, que no tiende al modelo de competencia perfecta, sino que es un proceso que es abierto, que genera siempre nuevas variantes que van siempre creando nuevos mercados y nuevos bienes.
Claro, y eso conecta también con los papers del 45, 55 del uso del conocimiento de la sociedad. También está en el CEP para nuestros radioescuchas, podcast escuchas. ¿Y qué pasó, Eugenio?
Pablo, corrígeme, pero yo creo que en ese ensayo es donde dice que el proceso de opinión es fundamental en la formación tanto de los precios como la distribución, en ese ensayo de Hayek. O sea, que él dice que básicamente, como bien decías, la falsación uno la va haciendo mediante la información que tiene y cómo esto coincide con la realidad, pero que un proceso de opinión con respecto a los bienes y a los precios, a las expectativas, es fundamental en esta competencia como proceso de descubrimiento.
Ah, en el fondo, su argumento de cierta manera epistemológico, como casi toda la economía, de Hayek. El modelo de competencia perfecta asume ciertas cosas como dadas y como si no hubiera más conocimiento por generarse, mientras que en realidad la bondad del mercado es que genera nuevo conocimiento, genera nueva información que no existía antes del proceso. Entonces, es como si estuviéramos hablando de dos cosas completamente distintas. Por eso el punto de Fernando es tan importante cuando hablaba que lo que dice Hayek es que en realidad este modelo de competencia perfecta ni siquiera está, de cierta manera, iluminando lo que hace en realidad la competencia.
El beneficio. Bueno, y después pasa a decir que la producción hay que dejarse a los productores, porque ellos son los que en verdad tienen el conocimiento y bueno, y también y lo utilizan de mejor manera, y también tienen los incentivos, es que los dejáis producir, tienen el incentivo de hacerlo lo mejor posible y así gozar los beneficios de hacerlo lo mejor posible. Esa es otra parte, porque si no les dejan los beneficios de hacerlo lo mejor posible, si empieza a regular, por ejemplo, cuánto tienen que ganar, la utilidad justa o cualquier cosa así, no va a ser conveniente para nadie innovar, porque si están ahí ganando X%, no van a tener ningún incentivo, ningún hambre a ganar más. Eso va a frenar a la economía y quitarle la vitalidad. Y esto también me trae recuerdo de la discusión sobre las patentes. Aquí Hayek no habla de las patentes, pero bueno, hay corriente de la escuela austríaca más radical que está en desacuerdo con las patentes, pero la patente lo que hace es justamente eso, porque permite darte un beneficio de que tú innoves y investigues y gastes plata y te permitas obtener alguna rentabilidad en función de toda la plata que arriesgas, ¿no es cierto?
Sí, específicamente es Stefan Kinsella.
¿Cómo?
Específicamente es Stefan Kinsella, el que está en desacuerdo con los derechos de autor.
Ah, yo no he leído esa literatura. Hayek acá explícito en decir que se inspira mucho en Kirchner, se nota mucho en todo su texto, y en Armento, yo también me leí eso ¿cómo le llama? ¿Lo ubican o no?
No, pasa.
Un italiano, pero bueno, aquí él está en contra mucho de la regulación armentano, la regulación monopólica. Es un poco excesivo, pero dale, Pablo.
No, aquí en estos apartados, estos apartados después que habla de la competencia, hay un punto súper interesante que hace Hayek acá, que parece banal, pero que es súper relevante para la economía. Cuando él dice que los requisitos fácticos de la competencia perfecta, en el fondo, como el marco institucional del mercado, hace que las empresas actúen como si estuvieran equiparando los costos los costos marginales al precio. Entonces, a Hayek elabora todo un sentido con respecto a la racionalidad, que dice que en el fondo que las empresas no es que sean racionales y busquen equiparar su costo marginal igual al precio, sino que el sistema de competencia conduce a que las empresas que sobreviven generalmente son aquellas que finalmente terminan equiparando los costos marginales al precio. Entonces, como que pareciera ser que el sistema es el que genera la racionalidad para obtener el resultado de mercado, más que los supuestos de racionalidad de los agentes. Que eso lo encontré un punto súper interesante, porque en el fondo va en contra de la forma clásica de ver los modelos matemáticos de la economía.
Ahí yo agregaría que más que una razón, lo que trata de decir Hayek es que en realidad la racionalidad limitada al final se vuelve funcional porque hay competencia. Entonces, no es que los agentes tomen o desarrollen una mayor racionalidad, sino que por el proceso que implica el flujo de información y por el tema de cómo opera el mercado, permite que las racionalidades limitadas de los agentes de alguna forma se coordinen de forma más adecuada que en comparación a otros tipos de mecanismos.
Claro. Pero a nivel como colectivo, uno como observador omnisciente podría decir, bueno, alcanzaron como un resultado social racional, pero ninguno de ellos lo pretendía o sabía. Entonces, de hecho, Vernon Smith construye respecto a esta idea y hace sus teorías de juegos de comportamiento para demostrar que se obtienen estos resultados eficientes. Sin embargo, ninguno de los agentes tenía una racionalidad completa respecto a la situación. No obstante, el mercado produce estos resultados. Y bueno, por eso obtiene el Nobel.
Incluso esa es una refutación muy eficiente, específicamente de la teoría de las expectativas racionales. Porque como existe un ritmo de adaptación según el conocimiento disponible y no hay una información exacta con respecto a lo que proyecto, en cierto sentido lo que hago es el uso de la razón limitada que tengo en ese punto del tiempo. Yo creo que te referías directamente a eso, ¿no, Pablo? A cómo, no sé, Lucas, por ejemplo, en este caso, formula la teoría de las expectativas racionales.
Sí, más que nada en ese punto que hace Hayek, en el fondo que la racionalidad perfecta, una racionalidad amplia, no es una condición necesaria para obtener eficiencia del mercado. Para Hayek la importancia es la competencia y el marco institucional que lo empuja.
Y ahí hay un enredo con lo que es ser racional. Lo que tú decías, Eugenio, lo de la racionalidad, de racionales, claro, está relacionado, tiene que ver con la isla de Lucas, un modelo más de teoría monetaria también. Pero bueno, después habla de los resultados del mercado libre, y ahí dice como un poco que se producen a los precios que los consumidores prefieren, los producen quienes lo saben producir, porque si no, si hay competencia en el fondo, quien no sabe queda afuera, y toda esa dinámica, Hayek dice que nunca va a ser producida por una autoridad central, porque no tiene el conocimiento a generar toda esa dinámica y toda esa fluidez del mercado. Siempre va a ocurrir siempre y cuando el Estado no obstaculice que eso fluya, y nunca se ha llegado a esta competencia, como la describe Hayek, porque siempre está el Estado y sus regulaciones distorsionándola, en mayor o menor grado, para bien o para mal, pero siempre se distorsiona. Para bien o para mal, se puede decir mal también, porque bien, porque puede estar protegiendo un medio ambiente, no tengo idea, un humedal, o puede estar, haciendo una carretera, pero así como la dinámica siempre se ve distorsionada. ¿Y cuán lejos llega esto? También depende de la cultura de la sociedad, ¿cierto? Y aquí habla un poco de todo lo que ha desarrollado Kirchner sobre la cultura empresarial de las sociedades y las personas y en la economía. En inglés es como alertness, o sea, aquí la traducción es como estado alerta. Bueno, y obviamente aquí Hayek se pone medio sociológico a decir que las sociedades deberían premiar a los empresarios en un sentido como cultural, no condenarlo. También, en relación a lo que dijo antes, dice como que tienen que entregarle los beneficios de tener esa hambre, es decir, no sé, si hace un horno más eficiente, hablando de la panadería, que reciba los beneficios de hacer ese horno más eficiente, y así mantiene toda la sociedad alerta.
En ese punto es interesante porque en el fondo él hace al inicio, como ya lo discutimos, hacia un punto epistemológico con respecto a la competencia, pero en este apartado hace un punto con respecto a los incentivos que tiene que tener la competencia. Entonces es por un lado epistemológica y por otro lado también se requieren de cierto incentivo, en el sentido que el emprendedor tiene que internalizar los beneficios de esa innovación, de lo contrario, si no la internaliza no tiene ningún incentivo para generar creación destructiva o innovaciones que derrotan el mercado.
Incluso cuando termina este apartado, a mí me parece muy interesante porque él dice, o sea, prácticamente nadie puede hacerte más competitivo si no es abrir el mercado y te sometas a esas condiciones en las que estás. Por ende, el alertness competitivo es precisamente fruto de que estás en la competencia, y eso es un Hayek, porque para Hayek el ensayo del error y no la preconcepción de un estado respecto de algo es el elemento relevante para que, no sé, una sociedad y un país tenga una institucionalidad de tal tipo. Entonces me parece esto muy interesante, porque hay personas que dicen, bueno, con el Estado podemos mejorar la competencia, lo que llaman también un paternalismo neoliberal para esto. Hayek lo que diría, no, precisamente es exponerte a la competencia lo que genera este
efecto
de una sociedad competitiva.
¿Por qué el paternalismo liberal tendría que ver con eso?
Lo que me refiero es que normalmente cuando se intentan hacer políticas públicas para hacer información cada vez más perceptible del Estado para generar la competitividad, esta es una versión distinta, la de Hayek, que es expuesto a ello para que este fruto surja, como la competitividad en una sociedad.
Yo diría, no sé, paternalismo liberal es como un poco diferente, según
sí,
y varía en todos los ámbitos, como mejor ejemplo, la seguridad social, que el paternalismo liberal sería que... No, el paternalismo liberal en la seguridad social vendría siendo el más claro ejemplo, y nada que ver con la competencia, sino que es que te deja en el fondo A cuando eres joven y te va corriendo el fondo E, como para no confundir, o sea, mientras te pones más viejo. Y uno puede elegir, pero ese es el paternalismo liberal y puede estar en mil orden de cosas, como para no confundir plano. Álvaro.
Yo creo que Eugenio iba a quien lo que quería explicar, no sé si tú me corregiste, Eugenio, es que en el fondo la competencia se desvirtúa cuando el gobierno o la administración del Estado entra a intervenir. Y ahí es muy importante la concepción que tiene Hayek respecto a los monopolios, que le hace una diferencia con el privilegio. Entonces él dice que no todo, que es falso que todo monopolio sea un privilegio, sino que un monopolio en el fondo puede ser legítimo si se realiza a través de la venta de productos que sean más favorables a las personas, sino que él está en contra del monopolio a través del privilegio, que es cuando precisamente la autoridad administrativa, a través de un decreto, le da, no sé, ciertos sectores del mercado o le fija los precios, y eso en el fondo como que enturbia la competencia.
Sí, sí, mira, justo eso, pero también, por ejemplo, cuando el Estado tiene en este sentido la preeminencia de poder regular las agencias de calificaciones de los tipos de deuda, por ejemplo, que fue uno de los casos también para la crisis del 2008, uno de los grandes donantes para ciertas distorsiones. A eso es lo que me refería específicamente, Fernando.
No, pero eso fueron agencias privadas, completamente privadas. El problema es que tenían malos incentivos, pero no hay incentivos también que pueden ser inducidos por el Estado, pero no más que esas agencias. Yo creo que el gran error fue el subsidio a mercados donde no tenían que haber recursos, y cuando la gente necesitó recursos, sacó esos recursos porque en verdad no tenían nada que hacer ahí. Y ahí cayó todo. Eso fue un subsidio. Pero lo que tú dijiste, Álvaro, Hayek no hizo eso. Aquí la teoría, la adelantamos un poco, pero la teoría de Hayek de monopolio es súper precaria acá. Él no dice cómo. Él sí le preocupa, obviamente, el monopolio cuando es definido como un privilegio estatal. Pero él dice que el monopolio en sí no es malo por ser monopolio, sino que cuando impide la competencia. Ese es el criterio general. Impide la competencia. ¿Ya? Él no dice que solamente se haga a través de cuestiones del gobierno. Él acepta incluso que puede hacer cuando el monopolista tiene el poder y lo aplica, impidiendo la competencia. ¿Ya? Entonces hay que ser claro, el monopolista privadamente igual puede ser monopolista en el sentido de impedir al otro competir, incluso Hayek habla de los carteles. ¿Ya? Pero lo que importa es que el problema del monopolio es cuando impide la competencia. ¿Ya? Y cuando tú dices que el monopolista entrega servicios baratos, aquí nos adelantamos, pero ya que lo nombraste, hay que aclarar. Ahí hay un problema de lenguaje, porque el monopolio, cuando tú dices monopolio, es que está solo, ¿ya? Y Hayek empieza a hablar un poco, o al menos la traducción, mezcla términos como economía de escala, tamaño de la empresa y monopolio. Porque él dice, por ejemplo, si, por ejemplo, vamos a un extremo. Si nos ponemos a pensar, ¿qué es la Coca-Cola? Sino un monopolio de Coca-Cola, ¿ya? Entonces él dice un poco que la diferenciación de un producto, de una empresa, la transforma en un monopolio, y en eso tiene que trabajar la empresa, ¿ya? Como que ahí se empieza a mezclar un poco la teoría, ¿ya? Pero hay competencia, ¿ya? Que es lo mismo que dice, si una empresa es muy eficiente, incluso en el pan, pensemos en un ejemplo simple, si una empresa entra en un mercado y empieza a hacer pan, al final por eso hay industria donde hay grandes empresas, porque es eficiente ser grande. Entonces ahí la empresa, no hay panadería boutique enorme, porque cuando son enormes, terminan de ser boutique. Al final, las empresas chicas son las que necesitan ser chicas para ser chicas. Bueno, todo es un desarrollo más sofisticado de la teoría de la empresa, pero Hayek como que habla en términos generales. Lo importante es que el monopolio es malo cuando impide la competencia. Eso es lo que insiste Hayek, ¿ya? Y aquí habla un poco de la racionalidad, que no es una premisa de la competencia, sino que cuando hay competencia, que es lo que hablábamos antes, eso hace que la gente y las empresas se comporten racionalmente. Racionalmente entendido como vender más caro al costo más barato, porque hay una discusión más sofisticada.
De hecho, ese apartado, por eso yo lo comentaba antes, lo encontré súper bueno, porque de hecho uno de los papers más clásicos y más citados en la historia de la economía, de Armen Altman, que se llama Uncertainty, Evolution and Economic Theory, él hace este punto precisamente, y él en el fondo él dice que las bondades de la competencia no se basan en los supuestos de racionalidad como creen la gente que hace los modelos tipo estilo Chicago, sino que son gracias al marco de competencia, a los marcos institucionales que hacen que los individuos que sobreviven actúan como si fueran racionales, pero no hay necesidad de atribuirle ciertos grados de racionalidad para obtener ese resultado. Que suena trivial, pero a nivel de teoría es fundamental porque implica que estamos poniendo el carro adelante de los bueyes.
Claro. Y además importante es que entender racionalidad en este ámbito implica una forma de racionalidad, en el fondo maximizar utilidad y cosas así.
Fernando, hay un punto que me parece importante en esto con respecto a la teoría completa o el análisis que hace Hayek, porque de alguna forma él lleva el análisis de la evolución de las normas como mecanismos de conducta razonable o racional, también al plano del desarrollo de los mecanismos del mercado, porque finalmente lo que él va explicando es que es la competencia la que va haciendo que los actores visualicen que hay ciertas vías de éxito que eventualmente son más útiles, ¿cierto? Y por lo tanto hace que los actores se vayan acoplando de forma racional, entre comillas, a tales conductas porque son más beneficiosas. Entonces, de alguna forma, esto se liga con este desarrollo también evolutivo de normas generales, pero extrapoladas en el ámbito del mercado.
Mm.
Para ver un poco, para que visualicemos la coherencia en el planteamiento de Hayek desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de mecanismos o reglas jurídicas, pero también conductas o normas en el mercado, ¿cierto? Que hacen que los actores operen de manera racional dentro de esas mecánicas.
Claro, el punto que hace Jorge es importante porque en ese sentido, claro, hay una coherencia teórica con respecto a la teoría social o la teoría filosófica de Hayek y la teoría económica de Hayek, en cuanto apuntan a que esta racionalidad colectiva surge a pesar de que los individuos no necesariamente sabían hacia dónde estaban yendo, en el caso del mercado y también en el caso, por ejemplo, del lenguaje y otros sistemas sociales que analiza Hayek.
Claro. Importante mantener el sistema tenso. El sistema tiene que estar tenso.
Eso que dice Pablo es bien interesante, porque de hecho en el mecanismo del lenguaje, al final igual permite o va favoreciendo conductas racionales, porque obviamente para la comprensión del lenguaje, para desarrollar de alguna forma el uso del lenguaje, los individuos van adaptando sus conductas y las van haciendo, entre comillas, más racionales para poder servirse de ello. Y eso va muy alineado con esto.
Bueno, de ahí pasa a insistir en que comportarse como racional, así entre comillas, debe ser premiado, que eso ya lo repetí un par de veces. Vuelve sobre la cultura empresarial que tiene que haber en un lugar y después pasa a hablar sobre el tamaño de la empresa, concentración y poder. Dice que hay una sobrepreocupación, Hayek escribía en los 70, sobrepreocupación sobre el poder de la empresa en el mundo. Y que esa sobrepreocupación lleva a ser regulaciones que terminan destruyendo el ambiente de competencia y de vitalidad de mercado. Principalmente cuando regulan cuestiones como tamaño de la empresa, y especialmente porque es imposible definir algún criterio que implique darse cuenta cuando una empresa es muy grande o muy chica. ¿Ya? Estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿y para qué decir la fijación de precio? Hayek todavía peleaba contra ese tipo de cosas en esa época. Yo negaría que aquí no habló de concentración de mercado un poco más claramente. Yo estoy cada día más convencido. Bueno, lo habla después. Pero dale, a ver, Eugenio.
Mira, a mí me parece muy interesante una frase que él dice, incluso la subrayé, dice: la preocupación por las dimensiones y el poder de las empresas, más que cualquier otra consideración, lleva a conclusiones antiliberales a partir de premisas liberales. Porque claro, el liberalismo a partir de la premisa de que toda concentración de poder es mala, o sea, en el sentido del poder político, porque tiende a degenerar en tiránico y por ende, en este caso las clases medias, por ejemplo, como el poder está disperso, se le complica el poder de generar en tirano. Cuando se analiza en economía, él dice, bueno, se llega a conclusiones antiliberales. Y él dice, en lugar de atacar la dimensión de la empresa, que estoy de acuerdo contigo, incluso un planteamiento muy rothbardiano, no tienes una referencia de cómo medir, o sea, teniendo las mismas situaciones, que una empresa es muy grande o muy pequeña, o es un monopolio legítimo o no. No hay forma, no hay un referente. Pero él dice, es preferible incluso eliminar las condiciones que llevaron, o sea, las condiciones de privilegio que un poder estatal le pudo haber dado a tal empresa llegar a estas dimensiones que atacar a la dimensión en sí. Esto a mí me parece una conclusión muy relevante porque él dice, bueno, el sesgo nos permitiría hacer conclusiones antiliberales y premisas liberales, decir que toda concentración, en este caso el mercado, es mala o es antiliberal.
Una de las principales primera enseñanzas que te dan en economía de la competencia y organización industrial es que concentración no implica poder, ¿ya? Un poco, si una empresa se concentra mucho en el mercado, eso no implica que tenga poder. Hay diferentes razones, una es que obviamente siempre va a estar desafiada, pero la más defendida y es como más difícil de defender, en todo caso, por teoría, porque es pura teoría, aunque algo de verdad puede haber, es que es una industria desafiable, desde afuera, ¿ya? Es un argumento que un poco fantasmagórico, porque claro, yo puedo ser el único y un economista puede ser un modelo muy lindo y decir, oye, no, él, soy el único, él está solo en el mercado, pero está completamente desafiado por unos capitales que están súper preocupados de entrar cuando él muestre un espacio. Un poco mentira, ¿bien? Un poco imaginativo, creo yo. Estoy cada día más convencido, acá es una cuestión muy personal, que tienen que haberse empeñado al menos 3 competidores. No cuesta nada que haya entre, no va a tener costos de eficiencia, ni grandes destrucciones de valor, si tú obligas a que haya entre 3 empresas en una industria.
Sería bueno saber qué piensas tú sobre las políticas de precios predatorios, por ejemplo. O sea, si estas se pueden sostener en el tiempo, si en un mercado libre da lo mismo. Porque normalmente hay argumentos que parten con premisas liberales que terminan con conclusiones antiliberales.
Yo creo que eso es real, po. Es real. Ahora, hay que verlo bien. Es difícil de comprobarlo, pero en la práctica, el precio predatorio es lo mismo que hace, el argumento es el mismo que quien se opone a que un Estado esté compitiendo con alguna empresa, porque lo que hace el Estado es justamente hacer precios predatorios, porque como al estar subsidiado, destruye la competencia y después se queda con todo, ¿no es cierto? Es el principal miedo. El precio predatorio es cuando una empresa tiene mucha espalda, entonces puede vender pan a precio cero, hace quebrar a las panaderías de al lado y después se queda sola.
Y no necesariamente ofrecía mejor servicio, sino que tenía más capital de espalda.
Tenía más capital, claro. Yo creo que un alegato que es válido. Y además, por ejemplo, y lo que acabo de decir, que no permitir que una sola panadería, me parece justo, no va a incentivar a nadie a hacer esos precios. Entonces, como que hay mucha teoría muy sofisticada para justificar una u otra situación, pero parece más fácil.
Incluso el paper de famoso de la última premio Nobel, ¿cómo se llama la última premio Nobel, Pablo?
Milgram.
No, Paul Milgram. Fue la penúltima. La Duflo.
Paul Milgram.
La Duflo, o penúltima, no sé, bueno, la Esther Duflo. Duflo, su paper sobre el gaffiter, como economista como gaffiter, le cita un paper en el cual, de conexión industrial y competencia, en que dice en verdad la competencia, el mejor estudioso de la competencia es quien estudia los principios básicos de economía. Nada tanto sofisticado. Pablo, ¿y a decir algo?
Lo que lo interesante de este apartado con respecto a la dimensión, con respecto a la concentración, es que son un tema tan complejo, porque en el fondo tiene muchos contrafactuales, sí, como decías tú, ¿no? Que en el fondo un mercado puede ser perfectamente abierto a competencia, y no, por ejemplo, había muchos argumentos para decir que Kodak tenía un monopolio en foto, pero bastó que alguien inventara la foto digital, que nadie la tenía en los modelos, y completamente acabó con el monopolio de Kodak. Entonces, uno puede ocupar ese argumento para decir que, claro, efectivamente los monopolios son transitorios, pero no sabemos a qué mercado se puede aplicar ese contrafactual. Entonces, por eso hace tan complicado el tema de los monopolios y de la concentración, porque si bien por un lado está lo que se ve, como dice Bastiat, pero está todo eso que no se ve, que no se puede modelar porque todavía no ha pasado. Entonces, no sabemos hasta qué grado hay monopolio o no hay monopolios que atentan contra...
Claro, pero el de Kodak era grande, incluso es menor que el monopolio actual que tiene, por ejemplo, Google, y lo han demandado por exigir utilizar los programas que son de ellos nomás, y así. Bueno, es una teoría súper sofisticada, economía de redes, por ejemplo, todo lo que implica integrarse verticalmente si tú tenías el buscador, por lo tanto el servidor, o sea, y así todo. Después, esto de estar abierto a la economía o no, por ejemplo, acá en Chile puede haber un productor de pollo, pero si la importación de pollo es muy grande, entonces hay una competencia. Ahora, ¿qué implica eso para el que compra pollo, para que vende pollo acá? Pero eso también afecta también a los que venden maíz acá, porque los que venden maíz tienen o un solo comprador. Bueno, y así, es una cuestión infinita, es una disciplina de economía súper sofisticada, cada vez más modelada y, bueno, y compleja. Pero en el fondo, bueno, aquí Hayek vuelve de nuevo con la regulación, que implica regulaciones que al final friegan demasiado la dinámica económica y la especialidad, y se enfoca mucho en la captura del regulador, por ejemplo. Ya cuando empiezan a regularla mucho, las empresas chicas, todo bien, las van castigando, pero cuando una empresa es muy grande y la empiezan a regular, lo que ocurre ahí es que se captura a la empresa y termina generando puras destrucciones de valor en vez de captar valor. Y además, una cuestión que no tiene que estar muy presente ahora, Hayek no sé cómo lo pensaba tanto, pero aquí Hayek dice que las empresas son tan grandes que se sienten protegidas por el Estado en caso de quebrar, que las lleva a sobreinvertir y a, obviamente, destruir valor, porque están tomando riesgos que no les corresponden, que es justamente lo que le pasó a la industria financiera en la crisis financiera, y hasta le voy a estar pasando hoy inconscientemente. Los gerentes pueden estar tomando unos riesgos enormes porque saben que sus depósitos van a ser, los depósitos de las personas van a ser salvados. Al final es increíble, porque una cosa importante, para que sepan lo que escucha, es que cuando salvan a los bancos, no están salvando a los dueños de los bancos. En parte ellos salvaron porque son millonarios, pero eso es otro problema. Lo que están salvando es a las personas, a los que tenemos unos depósitos ahí, y que si no los salvan, si los bancos no se hacen dueños de ellos, las personas nos quedamos sin nuestro ahorro. Pero bueno, esos son comportamientos que generan situaciones que generan malos comportamientos en los empresarios.
Pero lo interesante es que, por ejemplo, en el caso de cuando hablan del too big to fail, cuando los bancos son muy grandes para que fracasen, el hecho de que uno ayude a los bancos bajo esa premisa incentiva ex post a esos mismos bancos a ser más grandes la próxima vez para estar dentro de la lista de los que son grandes para salvarse. Entonces, genera todas estas dinámicas perversas que, como bien dijiste, forman parte de esta idea de la regulatory capture, de la captura del regulador, que en el fondo se hacen ciertas políticas públicas en función de algo que supone que es bueno, pero termina abriendo una caja de Pandora de regulación que hace como incentivo contraproducente.
Claro, ¿no? Y además de las condiciones que te somete el propio Estado a través de la política monetaria, ¿no? Que también influye, o sea, influye en que tengas riesgos a futuro. Al final de cuentas, el que te protege como monopolio, termina asumiendo esos costes. Entonces, fíjense, acá Hayek dice, el monopolio controlado por el gobierno tiende a convertirse en monopolio protegido por el gobierno. Claro, de cuentas, el ansia por controlar, en cierto sentido, termina protegiendo, y más en estos casos cuando hay enormes quiebras y se termina asumiendo los costos. En este caso, claro, se rescata el contribuyente, al contribuyente no, se rescata el que tiene los depósitos, pero con el propio dinero que estas personas llegaron a través de los impuestos. Entonces se convierte también en una dinámica, un círculo vicioso
terrible. Ojo que es protegido por esto que estamos hablando ahora, y además porque se generan redes entre el regulador, claro, entre los políticos y la misma empresa. Y hasta se autoconvencen. Oye, no podemos abrir este mercado porque está, no tengo idea, está la CAP operando acá en Huachipato, y entonces mantengamos los aranceles del hierro y todo esto. Entonces, y se crea ahí, y la casta política, si no es por sorteo, como le gustaría a Jorge Gómez que fuese, son los mismos y quedan ahí cooptados. Jorge, ¿va a ir el sorteo?
Que, bueno, el sorteo evitaría todo este tipo de vicios de la política partidaria y evitaría los apetitos de los grupos corporativos por hacerse de amigos en el poder político. Pero de alguna forma aquí entra el punto que Hayek aborda respecto al concepto del privilegio, porque él de alguna manera explica que este monopolio amparado en el privilegio implica esencialmente una exclusión de agentes que puedan desafiar a ese oferente monopólico. Ese es el punto esencial que de alguna forma Hayek plantea, y que ese privilegio solamente puede ser establecido, no mediante obviamente la interacción del mercado, sino por una acción de voluntad política, es decir, un mandato que diga, esta es la única empresa que ofrece pan en Chile. Y por lo tanto ahí se produce el monopolio mediante el privilegio, con todos los efectos nefastos que ello implica, porque obviamente se inhibe no solo la competencia, sino que con ello la eficiencia en el uso de los recursos, la innovación, la mejora de los productos, etc. Y entonces ahí hay una distinción que es interesante, porque de alguna forma el monopolio generado solo por la oferta y demanda siempre está sujeto al desafío de otros empresarios que, como diría Israel Kirchner, tienen mayor alertness, ¿cierto? Como mayor suspicacia, y por lo tanto son capaces de desafiar a un mercado existente, tal como decía Pablo. Ese yo creo que es un punto clave en esto.
Bueno, eso es lo que se reduce un poco lo que habría que rescatar de esta teoría de Hayek, del monopolio y la competencia, es que impide la competencia. Pero como le dije a Álvaro, Jorge, aquí Hayek, y ahora vamos a este apartado, no dice que solamente sea a través de decretos estatales, ¿ya? Después llega y dice, por ejemplo, cuando empieza a hablar del Sherman Act de 1890, y habla esto un poco de los privilegios injustos que se otorgan a cierto grupo, Hayek no es muy claro aquí, encuentro, pero dice que sí hay que frenar el comportamiento anticompetitivo, como de carteles y comportamientos monopólicos que frenan la competencia. Él no desarrolla esto, pero lo dice, ¿ya? Son comportamientos privados. Y de repente incluso va más allá y dice, oye, ¿por qué va a ser esto? ¿Por qué? O sea, como que aquí empieza a hablar con los libertarios. ¿Por qué me van a restringir mi libertad de contratación? Esto debería ser permitido en la cuestión. Y él dice, oye, todas las cosas tienen límite. La libertad de contratación se puede limitar siempre y cuando esté, por ejemplo, generando contratos con consecuencias inmorales, como los juegos de azar. ¿Qué le pasa a Hayek? Juegos de azar. Hayek quería prohibir los casinos. Bueno, como son prohibidos en bastantes lados, porque incluso acá tienen licencia. Pero bueno, bien, bien moralista mi socio. Pero bueno, una cosa más clara sería, no sé, por una contratación de esclavos, no tengo idea. Por eso es una, o sea, libertad de contratación prohibida bajo ciertos criterios éticos.
No, claro, pero a lo que va Hayek es en relación en que cuando existen estas colusiones, sí. Si bien si uno las puede interpretar bajo el libre actuar, ¿no? Son individuos que libremente se ponen de acuerdo y fijan precios. Claro, pero tienen consecuencias o externalidades que van más allá de su acción de conveniencia para ellos, sí. Y que pueden generar daño a la sociedad. En esos casos, hay que
limitar.
Subordinar esa libertad de contratación, esa libertad de asociación al bienestar de la sociedad.
Claro. Como todo derecho de propiedad, con límite, por ejemplo, cuando quieren limitar la altura de un edificio para que no haya tanta sombra y destruyendo barrios. Así que para que se entienda que todos estos derechos tienen límite. El derecho también a contratar está bien, pero el derecho a asociarse entre dos empresas para coludirse, no.
Esto ya, como lo consideran a Adam Smith como uno de los padres de la economía y del liberalismo, por lo menos contemporáneo, Adam Smith ya lo advertía, ya decía que cuando se juntaban los comerciantes, lo primero que hacían era tratar de fijar precios y tratar de hacer acuerdo entre ellos a desmedro de la sociedad, y cuando ocurre eso, Adam Smith era bien enfático que se tiene que prohibir. Entonces, claro. No es nada extraño para la corriente del liberalismo clásico advertir esta situación.
Advertir que se coluden. Bueno, y ahí pasa algo que va insinuando durante todo este capítulo, pero que acá se detiene y profundiza más, que es que así como existen monopolios de empresas, también pueden existir monopolios de asociaciones, de personas e industria. Y si se asocian industrias de empresarios, gremios, de manera que se le otorga intereses, o sea, privilegios, perdón, genera un daño igual o mayor que cualquier conducta anticompetitiva, porque cuando un gremio de empresas, empleados, sindicatos, se le otorgan privilegios como que otorgan ciertos beneficios o se le haga obligatorio, eso destruye la economía en el sentido de su dinámica, su vitalidad, y le entrega a los privilegiados, a los gremios de lecheros, a los gremios de trigueros, un estado de privilegio que los deja dormidos, los deja estar ahí regalones, como le llamamos los chilenos, y destruye la dinámica, perjudicando a todos los ciudadanos, ¿o no? ¿Algo así?
Sí, en el fondo, claro, aquí en este apartado lo que está tratando de Hayek de demostrar es cómo cierto acuerdo o cómo ciertas cosas institucionales, como por ejemplo ciertas leyes o ciertos acuerdos entre los privados, pueden ir al desmedro de los mecanismos que empujan a la competencia, que es lo que queremos en el fondo. Hayek apunta en el fondo, lo que queremos es maximizar la competencia. Y todas estas cosas que él va enumerando son elementos que van surgiendo de forma espontánea dentro de la sociedad, pero que van poniéndole trabas al proceso de descubrimiento que es la competencia.
Claro. Y ahí habla de que todas estas asociaciones o privilegios otorgados a los monopolios de los sindicatos, de los gremios, cuando se empezó a ser desprestigiado por la palabra colectivismo, se les cambió por social. Nuevamente aquí volvimos
al lenguaje.
A la técnica lingüística increíble en todo ámbito. Y bueno, hasta el día de hoy, el año 2020, este, Hayek escribía en los 70. Después habla un poco de teoría económica, como un poco del valor marginal del último producto que se produce, es el que moviliza a la economía, entonces hay que dejar esos marginales producir, y la única forma de que esos productores marginales o competidores marginales, que por más ineficientes que sean, tienen que existir, porque esos son los que permiten que sean amenazados por otros. Y nada, en el fondo aquí está hablando un poco de la libertad de asociación, que tiene que ser completamente radical y permitida. Sería eso. Después habla de unas políticas bien especiales que existían en esa época, que era como darle sueldos justos a ciertos grupos de industria, en función de su valor absoluto o esencial. Parece que estas cosas estaban aplicadas en Inglaterra. Bueno, de hecho, todo este problema de los sindicatos y destrucción de la economía y del dinamismo se vio en Inglaterra en estos años en los que escribía Hayek, tanto así que Hayek dice que se le llamó la enfermedad inglesa. Se llamaba la British Disease, que es un hecho histórico y era lo que tenía Inglaterra completamente estancado durante los 70, y fue lo que llevó a la Thatcher a llegar al poder y a desregular y entregarle el dinamismo que después obtuvo en los 80 y le permitió a Inglaterra tomar el liderazgo europeo y mundial en económico y social, digámoslo así, para que no sea distorsionado. Porque bueno, si no, la universidad de Inglaterra sería mala, diríamos. ¿Ah? ¿Pablo?
De hecho, no, que en el fondo es súper natural para los grupos, y por eso es interesante el título de ese apartado que dice, ¿no?, que es más dañino el egoísmo grupal que el egoísmo individual.
Ah, sí, entiendo.
Porque de cierta manera, eso es interesante porque hace alusión también como un poco a Adam Smith y a Manville, en el fondo que tenemos ciertos mecanismos, como con los mecanismos de mercado, o sea, los mecanismos institucionales que guían el egoísmo individual a generalmente hacer cosas buenas. Pero cuando hay egoísmo grupal, generalmente genera estas trabas y quita más dinamismo que el egoísmo individual. Entonces ahí está toda esta teoría de las rentas, los cazadores de renta y todos estos individuos que van peleando por el solo hecho de tratar de eliminar la competencia. En el fondo, una cosa súper natural en el ser humano. El ser humano odia la competencia. Es una cosa inherente en nosotros que no nos gusta la competencia. Entonces, cuando uno, sea el negocio que sea, adquiere cierto nivel, generalmente siempre están buscando la posibilidad de impedir que tenga competidor. Entonces, se van generando como estas tendencias de que los individuos busquen alguna forma de escapar de la competencia. Y ahí se generan todos estos problemas que Jade advierte.
Claro. Y de ahí, bueno, termina un poco el capítulo. Ah, no, y antes yo quería decir qué interesante esto de que se usa un poco el pretexto, lo que es interesante, esto de generar monopolio o pienso ahora, no, Hayek no lo dice claramente, pero yo creo que está pensando en la sindicalización obligatoria y por ramas.
Claro, la negociación por ramas.
Eso, porque sería justificado en cuanto a que eso sería un poder equilibrador, que equilibraría el poder que tiene la empresa en la economía. Bueno, y Hayek lo único que dice es que eso no es una mentira, lo único que hace es frenar la economía y el dinamismo, darle poder a personas que no pueden, que monopolizan su poder y no permiten que compitan otras personas, otro ofrecimiento, otra oferta, otros sindicatos que les permiten entregar mejores condiciones para ello y que quizás a futuro, y así dinamizar la economía. Y eso, bueno, fue lo que ocurrió en los Estados Unidos en los 50, después llegó a Inglaterra en los 70.
Y en Chile.
Y en Chile.
No, claro. Pero eso los 20 de este siglo, ¿no?
Ah, chuta.
Vamos un poco atrasados, pero vamos para allá.
Claro, y lo que hace es frenar la economía, o sea, sí, le quita dinamismo. Y bueno, se demostró que la chata y no le entrega beneficio a quienes supuestamente le busca entregar. Y eso lo hace terminar a Hayek. Y bueno, esa teoría cita ahí a Galbraith, que es un economista típico de esos años.
De hecho, solo como dato rosa, cita críticamente a Gunnar Myrdal, que compartió el premio Nobel con él.
¿Verdad? Sí, pues los cita juntos, de hecho.
Y de hecho, Myrdal incluso cuando le otorgan el premio Nobel, después dice que si hubiera sabido que se lo hubieran dado a Hayek, lo hubiera devuelto, dijo Myrdal.
ahí están los odios repartidos en las plumas. Ya, pues y ahí, bueno, después finaliza un poco resumiendo la teoría de Mankur-Olson, en que explica que la organización de los grupos principalmente ocurre en grupos chicos, porque se pueden comunicar y se pueden organizar, y ahí reclaman sus intereses. Eso puede ser bueno o malo, puede ser bueno si es que un grupo chico que está ordenando a la comunidad, visto a la Ostrom, y puede ser malo si un grupo chico de productores de hierro en la CAP, que se organizan para pedir privilegios de aranceles, para ellos, para que no les compitan, les compitan. Después dice, lo otro es que si el grupo es grande y está muy organizado, eso es sospechoso, porque eso habría sido con alta probabilidad una gestión del gobierno para que se organicen. Y eso termina por organizar puros intereses gigantes, que terminan siendo más grandes, apoyados por el gobierno, que terminan explotando a los grupos no organizados, y no organizados. Y ahí él nombra a los consumidores, a los contribuyentes, a las mujeres, a los ancianos y a muchos otros que son en parte todos los ciudadanos. Mankur-Olson, la lógica de la acción colectiva. Y ahí termina.
Que también fue de los miembros fundadores de la sociedad Public Choice con Buchanan y Ostrom.
¿Olson?
Sí.
Cientista político. Y ahí termina el capítulo. ¿Algo más?
No, solo quizá como última reflexión, es interesante como esa sensación, ese paralelo que hiciste con las otras conversaciones de unos capítulos atrás que hablábamos, ¿no? De cuando la democracia empieza a tratar a gente de forma distinta y empezamos a generar estas leyes ad hoc para proteger a ciertos grupos, ocurre eso de Mankur-Olson, ¿no? Y acá sucede lo mismo, cuando distintos grupos se coordinan para tratar de evitar la competencia, sea en el mercado, sea en los sindicatos, sea en el arte, en cualquier actividad humana, siempre ocurren estos procesos degenerativos que advertía Mankur-Olson, en que al fin todos se pelean por tratar de hacer casas de renta y nos convertimos en una sociedad de juegos de suma cero en vez de una sociedad que genera juegos win-win.
Y dinámicas vitales, vitalidad. Ya, pues. Gracias a todos. Nos vemos el próximo capítulo del tercer tomo de Derecho a Legislación Abierta. Chao a todos. Gracias.